¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos a lunes 29 de junio del año 2026. Esto es Más de Uno, esto es la radio. Y si me dejan, les cuento una historia que es muy corta. Empieza con dos palabras. No pude. Y luego sigue así, dice, me tumbé junto a ti. Lentamente tuve que tirar de la sábana sobre tus pechos y deslizarme hacia tu pelvis suave como el talco. No, no es una historia erótica la que... Les, ya quisieran, a estas horas de la mañana. Esto sí que despierta, el sermón eroticón. No, esta en realidad es el comienzo de una novela basada en hechos reales. Su título es Hijos y es la historia de su autor, o sea, su vida amorosa, sus traumas, sus recuerdos de infancia. Lo de menos es lo que cuenta la novela, a los efectos que nos ocupan hoy, y lo demás es cómo lo cuenta, porque con esta novela su autor, Serge Dubrovsky, dijo haber dado con una innovación, que es contar tu vida como si fuera una ficción. O sea, contar tu vida añadiéndole y quitándole aquello que contribuya a que la ficción sea mejor que la realidad, ¿no? Él mismo lo bautizó como autoficción. Y desde entonces, año 1977 es esta novela, hijos. Desde entonces hasta hoy, pues autoficción se ha convertido en el género de moda, también en España, y eso que Hijos nunca fue traducida, creo, al español. El autor español más devoto de la autoficción responde al nombre o sobrenombre de P.S. Hay quien sospecha que podría tratarse de un famoso dirigente político que cultiva el género de la autoficción con tanta asiduidad que ni siquiera espera a sacar un nuevo libro, o sea, lo introduce en cada uno de sus discursos. Este P.S. se inició en el mundo de la autobiografía novelada o novelera de la mano de I.L., famosa defensora de la unión, del progreso y de la democracia, con obras tan vibrantes como Manual de Resistencia o Tierra Firme, novelas de aventuras políticas en las que el héroe protagonista, perseguido por las élites y amado por el pueblo llano, resulta ser naturalmente el coautor de la trama. Digo trama, por Dios, en el sentido literario, no en el sentido delictivo. Que de esas otras tramas nuestro novelista jamás supo una palabra, como ha quedado claro ya a estas alturas. Pedro Sánchez se inició en la autoficción de la mano de Irene Lozano, pero ahora ya vuela solo. Sabe lo que su público espera y eso es lo que le da. Más aún si el público es mayormente público cautivo, como ocurre en las quedadas multitudinarias de la dirigencia del PSOE, llamadas Comité Federal, en las que el 90% de los asistentes depende del humor que se gaste con el P. para conservar una carrera política aseada y un jornal que llevar a casa también. Que el Comité Federal se ha abonado a la autoficción lo demuestra que cantó victoria por los éxitos interminables de su dirección nacional, sin reparar en que desde el anterior comité a este, el PSOE ha perdido 4 elecciones autonómicas, en concreto las 4 que ha habido. Para estar España tan requete mejor que en 2023, los españoles no dejan de escoger gobiernos de derechas. Y que el comité sea abonado a la autoficción lo demuestra aún más que el pasaje más aplaudido del autoelogio también interminable de su secretario sideral fuera este pasaje en el que dice Sánchez que él, a pesar de todo lo que le está pasando, él tiene unas ganas locas de presentarse a las elecciones de 2027 para volver a ganar. Volver a ganar. Qué gran título para la tercera de sus novelas de autoficción, y así remata la trilogía, ¿no? Manual de Resistencia, Tierra Firme y Volver a Ganar. Claro, para ser un presidente tan comprometido con la memoria democrática, lo suyo es un ejercicio permanente de desmemoria. No lo llamaré distorsión ni desinformación para no molestar a... ¿no? Que el PSOE perdió las elecciones generales del año 2023. La campaña aquella del Zapatero mi dinero. Las perdió. Las perdió 5 años después de haber empezado a gobernar España y 2 meses después de haber perdido casi todo su poder territorial. No solo las perdió frente a su principal competidor, el PP. Es que este obtuvo mayoría absoluta en el Senado. Mayoría absoluta que al PSOE tampoco le mereció, por supuesto, ni media reflexión. Ni el PSOE de entonces le dio una vuelta al porqué de aquellas 2 derrotas. Ni el PSOE de ahora le ha dado ni media vuelta al porqué de sus cuatro naufragios de 3 años después. P.S. amarró el gobierno en 2023, contraviniendo la posición de su partido sobre la amnistía y comprometiéndose a amnistiar a Puigdemont, un líder de derecha independentista, autor de la mayor crisis institucional que ha vivido España desde el 23F. En contra de lo que dice su novela de autoficción, P.S. no aceptó pagar el peaje a Puigdemont para evitar que Feijóo gobernara con Santiago Abascal España. Porque Feijóo no iba a gobernar en ningún caso, dado que ya había perdido su pleno de investidura. Feijóo lo intentó como ganador en las urnas y sucumbió en el Parlamento. De modo que cuando P.S. aceptó pagar a Puigdemont, en realidad no había opción de que Feijóo gobernara. Pero sí había opción a que, en ausencia de investidura viable, los españoles fueran llamados de nuevo a las urnas. Lo que Sánchez abortó pactando con la derecha independentista catalana fue que hubiera elecciones de nuevo y que los ciudadanos pudieran expresarse en esas elecciones. O sea, prefirió hacer mutar a su partido de adversario de Puigdemont y contrario a la amnistía en dependiente de Puigdemont y partidario de la amnistía. Todo con tal de que las urnas no se abrieran de nuevo. Todo con tal de seguir gobernando él. Solo pudo sorprenderse de esta mutación pro-puigdemónica quien estuviera flojo de memoria. Porque 7 años antes ya había intentado Sánchez ser investido, aun habiendo perdido las elecciones, sacó 85 diputados de 350 y buscando un pacto triangular con Podemos y con Ciudadanos. El programa de gobierno era lo de menos, porque era un programa imposible. ¿Cómo vas a conciliar a la izquierda populista con el extremo centro? Pero lo sustancial era que gobernara él. Es que hubo un comité federal del PSOE, como este de ahora, pero en el año 2016. Ese fue el escenario elegido por el líder para pedir el aplauso a su audacia de intentar pactar a la vez con Podemos y Ciudadanos y pasar así por alto el tortazo electoral que se había pegado. El intento de triangulación pues no prosperó, como sabemos, y la cosa en el PSOE aquel año 2016 pues acabó como acabó, absteniéndose e invistiendo a Mariano Rajoy para evitar ir a unas terceras elecciones a riesgo de sacar todavía menos diputados que los que había obtenido. P.S. proclama ahora que las elecciones tienen que ser cada 4 años exactos, con la misma vehemencia con que entonces proclamaba que tampoco pasa nada por votar 3 veces el mismo año. La autoficción es un género de enorme éxito, pero en Sánchez la novelería pesa bastante más que los hechos reales. Su comité colosal de este fin de semana ha aplaudido que el líder siga como hasta ahora, o sea, ignorante de las tramas corruptas, ignorante de que tiene al Parlamento en contra y cerrado en banda a la posibilidad de convocar ya elecciones. Convengamos entonces que al PSOE le vale P.S. porque le vale con lo que hay. Es un partido resignado a perder elección tras elección y a conservar la Moncloa como único bastión el tiempo que se pueda sin preguntar a los españoles, no vaya a ser que estos digan lo que piensen. Claro, pongamos que el PSOE fuera un partido que aspirara a ser la formación política con más apoyo social en España. En ese caso estaría insatisfecho con su líder, que ha cedido ese puesto al Partido Popular, o sea, a la derecha. Pongamos que el PSOE fuera un partido que aspirara a gobernar las comunidades autónomas, donde se gestiona la sanidad y la educación, la joya de los servicios públicos. Pues en ese caso estaría insatisfecho con su líder, que al cabo de sus primeros 5 años de gobierno vio cómo perdía casi todo el poder territorial y ha encajado 4 derrotas autonómicas en un año. Pongamos que el PSOE fuera un partido que aspirara a frenar a la derecha y a los nacionalismos. En ese caso estaría insatisfecho con su líder, porque debe el gobierno a un pacto con la derecha independentista catalana y a los nacionalismos de todo signo. Concluyamos entonces que, visto el Comité Federal y escuchadas las loas de los oficiales de su ejército al capitán general, el PSOE hoy es un partido al que le vale con no ser la formación mayoritaria del país, le vale con no ganar en las urnas, le vale con no gobernar las comunidades autónomas y le vale con que Sánchez pueda decir que con el Parlamento sin él, hasta 2027 no hay quien lo mueva de ahí. Y siendo que todo eso le vale, siendo que no aspira a más, pues es natural que se deshaga en jabón hacia la persona que representa eso y solo eso. La resistencia en conservar el gobierno para sí mismo, mientras su partido político, en el mejor de los casos, se empantana y en el peor, se ve arrollado en las elecciones siguientes por las derechas, a imagen y semejanza de lo que ya ha ocurrido en Andalucía, en Aragón, en Extremadura y en Castilla y León. Que siga el aplauso. Lo merece nuestro más poderoso creador de autoficción.